Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Amigos, muy buenas tardes, son las 5:05 y estamos completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura, conversando con usted en este programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Así que muy bienvenido a Enfoque Público, semana especial, 22 de diciembre, ya está marcado por la Navidad, se nota en el ambiente, las luces en la noche, en algunas calles, también las filas en los malls, ahí en el Costanera Center había un escándalo para entrar, para salir, para sobrevivir también, y por supuesto uno anda corriendo porque hay taco por todos lados, así que hacer la vida de... No es muy piadoso, pero en verdad andamos ahí entre bocinazo y bocinazo. Bueno, queremos saludar a aquellos que nos acompañan hoy día, nuestros queridos ambos abogados, directamente desde Copiapó, Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República.
Oye, ¿qué tal, Julio? Feliz de estar en Enfoque Público, mi casa. Aunque lunes y no martes, hicimos un cambio.
No, tuvimos que haber ahí un ajuste de los mejores jugadores, ¿eh? Así que tiramos al Dream Team el día lunes y también en orden a eso nos acompaña Alejandro Fernández, que usted también está acostumbrado a escuchar a los martes. Nos viene el día lunes 22 de diciembre.
Muchas gracias, don Julio. Oye, qué gusto verlo, Álvaro, Julito. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos a Estados Unidos hace muchos años, los tres?
Así 2010.
A un curso del Leadership.
Exacto.
¿Se acuerdan?
O sea, si nos va a ver en la vida, Darío Paya nos va a publicar.
Para que nos pongan en la página web.
Claro, ¿eh? O sea, este es un mensaje de Darío Paya. Si nos estás escuchando, oye, ponlo en Instagram.
Advertimos de fundraising, ¿no? ¿Eh? Hemos sido la base de levantar recursos, gestionar.
Sí. No,
sacamos aprendizaje.
Muy valioso.
La gente que
nos
está escuchando, el Leadership Institute es una de las principales instituciones de formación de liderazgo de derecha, conservadores en Estados Unidos.
Nosotros
íbamos pasando por ahí.
Yo vengo del ámbito social, pues, Julio.
Es verdad.
Yo soy cuota.
Es de la idea de la libertad, para ponerlo en términos más.
Yo soy cuota, soy de Copiapó, así que no.
Yo era la cuota de colegio público. Bueno,
un saludo a la 101.3.
Y nos juntamos con Bachelet, ¿verdad, Julito?
Así fuimos a verla. En Nueva York nos juntamos con Bachelet. Y fue muy simpática.
Muy simpática. Cuando estaba en la ONU Mujeres.
Sí.
Nos dieron 20 minutos y terminamos como una hora conversando con ella.
Yo la había visto cuando era dirigente estudiantil y después me tocó.
¿Cuando era dirigente?
Cuando yo era dirigente estudiantil. Y me tocó después verla ahí y obviamente la conversa fue. Y uno dice, en verdad, tú puedes estar en desacuerdo con el 100% de las medidas de Michelle Bachelet en cuanto a política pública, pero que es encantadora, es encantadora.
Muy simpática.
Tiene un carisma muy particular. Sí.
Claro,
eso dijimos, lo hace más peligroso.
Eso es de lo más peligroso, pero tuvimos 15 minutos y en un momento dijimos, pero vamos a comer con ella. ¿Sí? Vamos a
hablar de aquí. Bueno, nosotros íbamos con Julio a la batalla cultural.
Salimos
los dos bacheletistas aliancistas.
Llegamos diciendo, vengan de a uno, zurdo empobrecedores. Salimos diciendo, bacheletistas aliancistas. Bueno, y no sé si así habrá sido la reacción de José Antonio Caso hoy día después de haberse reunido con Michelle Bachelet, pero fue muy buen tono.
Buen pase, ¿viste?
Sí, yo por eso entendí.
Sí.
A menos que nos quisieras perjudicar en público.
Está en la pauta, está en la pauta.
No estábamos preparados.
Está en la pauta.
Pero bueno, los buenos artistas juegan de memoria en el primer momento, pero hoy día se reunió el presidente electo José Antonio Kast con Michelle Bachelet, evitó pronunciarse si es que le iba a respaldar de cara a una candidatura a la ONU. Esa es una discusión que ya se asentó un poco. El presidente de Bópoli dijo que esto debe haber sido una política de Estado y que en orden a esa idea el presidente Kast debería apoyar a Michelle Bachelet. Algunos discrepamos de que sea una política de Estado porque esta fue una decisión del gobierno del presidente Boric. Si él hubiese querido una decisión de Estado, podría haberse juntado con todos los expresidentes, podría haberse juntado con los principales candidato, haber citado el Consejo de Relaciones Exteriores y hacerlo algo más institucional, pero si es un gustito a última hora, naturalmente uno tiene el legítimo derecho de discrepar. Dicho eso, hoy día el presidente electo también se juntó con la Contralora General de la República, con el Fiscal Nacional, ha tenido una agenda muy intensa y quería preguntarte, Pollo, ¿cómo has visto estas primeras semanas? Porque uno piensa que ha pasado mucho tiempo, pero en verdad el presidente electo ganó el 16 de diciembre, ha pasado apenas
lleva una semana.
Yo creo que en mi cabeza esto ya ha sido un año.
Sí, ha sido súper intenso. Yo creo que esto es bien inédito.
Oye, toda la razón, pues yo recién
esta semana.
Ganó el 14 de diciembre y estamos aquí a 7 días de ese momento y uno siente que ya Kast Ya asumió.
Sí, tal cual. Bueno, además que esto incluso yo siento que lleva más, porque la primera vuelta tuvo una cierta incertidumbre, ¿se acuerdan? Sobre todo claro. Las últimas semanas, cuando las encuestas marcaban que Kaiser estaba subiendo. Pero una vez que ganó la primera vuelta, yo creo que no hubo ni una duda de que iba a ganar la segunda vuelta. Entonces, si se fijan, hace semanas que estamos hablando de posibles ministros, sí. ¿Ah, de cuáles van a ser las prioridades, los 90 días, esa cuestión, nunca habíamos escuchado algo así. No estábamos hablando de la campaña, estábamos todos preocupados ya de cómo se venía. Entonces, ellos vienen trabajándose mucho rato. Bueno, y de hecho esto es muy inédito, que al día siguiente de la elección ya tuviesen montado una oficina, una página web. O sea, como que de verdad se vio...
Una vocera, no te quería llamar así.
Una vocera, o sea, se notó una pega muy bien hecha. Yo el otro día escuchaba un análisis que me pareció muy interesante y que estoy de acuerdo, es que pareciera que la estrategia es copar la gente, ¿cierto? Aquí o tú te quedas sentado esperando que otros, ¿cierto?, generen noticias, ¿eh? Y ahí, bueno, la oposición va a salir a decir cosas, los propios periodistas empiezan a especular, o tú vas generando pautas. Y evidentemente, si el presidente electo va donde la Contralora, Fiscal Nacional, Michelle Bachelet, básicamente copó la agenda completa. Claro. O sea,
todo eso fue en una mañana. Oye, pues, si son las 5:11 de la tarde y ya acá se reunió con el Fiscal Nacional, con la Contraloría de la República, con Michelle Bachelet, y en algún momento va a partir a Ecuador.
Exacto, y mañana a Ecuador. Entonces, esa intensidad parece bien impresionante y también da muestra del tipo de liderazgo de él. ¿Eh? Pareciera que, a diferencia del presidente Piñera, que era un presidente mucho más de estar en las reuniones, ¿cierto?, las bilaterales, ahí con Julio nos tocó alguna vez vivir esa experiencia, él se encerraba horas, y de hecho uno iba saliendo, uno salía a las 7 y venía al otro ministerio así con su equipo a las 7:30, y así, era una cuestión impresionante. Pareciera que el liderazgo del presidente electo es muy distinto. Él va a ser, parece, mucho más de terreno. De hecho, han comentado que va a seguir recorriendo el país, va a estar mucho más hacia afuera. Y en ese sentido, es como digo, un liderazgo muy distinto. Y ahí lo que, quizás una de las cosas que uno empieza a llamar la atención y hay que especular, es quién va a llevar ese día a día. Claro. ¿Quién va a ser esa persona un poco que va a estar en la reunión bilateral, haciendo seguimiento del trabajo programático? Y ahí, bueno, tú, Julio, lo conoces mucho mejor, pero da la impresión de que a Claudio Alvarado podría ser el llamado a cumplir ese rol.
La Tercera llevó el día domingo un especial sobre Claudio Alvarado, el nuevo hombre fuerte de José Antonio Kast. Se rumorea que puede ser ministro, secretario general de la presidencia, incluso ministro del interior. Cuando uno piensa en Claudio Alvarado, ve inmediatamente un hombre maduro, con experiencia en el gobierno. Fue subsecretario de la SECPRES en el primer periodo del presidente Piñera, en el segundo periodo fue subsecretario SECPRES, luego subdere, incluso ministro SECPRES, o sea, la verdad. Y además a mí lo que más me gusta es que es chilote. O sea, es un hombre genuinamente de Chiloé, vive allá, o sea, él se pega a los piques, toma el avión de los lunes, vuelve los viernes, pero sábado y domingo está con su familia allá. Lo que me gusta de la perspectiva regional, de entender que los liderazgos, especialmente la derecha, aquí lo hago como un comentario político, tienen que provenir de mundos distintos, de lugares distintos, incluso de regiones distintas. Cuando veamos en la foto del gabinete, nos gustaría ver gente de regiones. Cuando uno piensa en la diversidad, no solo es hombres y mujeres, es carreras distintas, es gente que viene de mundos distintos, de regiones distintas. Y en ese sentido, aquí, con nuestro querido amigo Álvaro Iriarte, lo metimos porque era de Copiapó, en verdad.
101.3, gracias.
¿Cuál es la gracia de Copiapó?
No entremos en un tema sensible, mis auditores se pueden enojar.
No, a mí me encanta Copiapó, de verdad, encuentro una ciudad muy linda.
Yo tengo mucho cariño, yo admito que le tengo un cariño más especial. Cuando era ministro me tocó mucho ir a Copiapó. Uy, y yo partí con un cariño especial porque mis vacaciones eran en Copiapó, a la casa de Álvaro Iriarte. Así que la verdad es que soy un agradecido de la familia Iriarte que recibió a este huésped.
Ilustre.
Bueno, Álvaro Iriarte, el presidente electo no solo tiene una agenda institucional intensa, también internacional. Sí. La primera semana estuvo con Javier Milei, mañana está con el presidente Noboa en Ecuador. ¿Cómo ves tú este despliegue internacional? ¿Es normal un despliegue internacional tan temprano? En Argentina estaban felices que hayan elegido Argentina como primer destino, recién electo, ni siquiera asumido.
Mira, yo creo que no es lo habitual en Chile. Pero en el contexto y como ha planteado la oficina del presidente electo y el propio presidente electo la dinámica del gobierno de emergencia, se vuelve de vital importancia mostrar primero el contraste, y eso me quiero tomar de lo que decía acá el pollo, de lo que decía
Alejandro Fernández.
Sí, pollo, no hay problema.
No, pero Alejandro, me traiciona la amistad. Lo que decía Alejandro, se nota mucho la diferencia, y se nota mucho la diferencia también no solo con el expresidente Sebastián Piñera en su liderazgo, sino que yo creo que también, notando que es intenso su agenda de terreno, por decirlo así, de reuniones breves y mucha actividad, se nota el contraste con el actual presidente.
Claro.
Y eso, cuando ustedes decían, acá yo te escuchaba, son las 5 de la tarde y se ha reunido con 4 personas importantes y ha hecho tales puntos, bueno, eso también es una forma, en mi opinión, muy acertada de marcar una diferencia irreconciliable con el actual ocupante de la Casa de Gobierno. ¿Ya? Y en materia internacional, Julio, tiene todo el sentido del mundo este despliegue, porque dentro del diagnóstico común que existe en distintos actores de esta nueva derecha, es muy relevante mostrar que no son llaneros solitarios en su país. O sea, durante años siempre cuando habían olas de gobiernos de derecha, y esto lo hemos conversado, lo conversamos aquí la semana pasada, eran gobiernos de carácter local, era un problema particular que generaba una reacción y tenías un gobierno de derecha, pero no había un consorcio internacional que marcara una ruta. Pareciera ser que aquí algo hay, y lo tenemos con el presidente Javier Milei, lo tenemos con el presidente Noboa, y lo tenemos con el presidente Donald Trump. Y
ya conversó con el presidente de Perú para anunciarle que va a ir en enero.
Claro, que es interino, pero también al ser de Somos Perú tiene algo de esta misma alineación, y esto es bien concreto en América Latina. Tiene que ver un tema de estas políticas woke, pero también tiene que ver mucho con el avance y penetración, donde no lo existía, del narcotráfico y del crimen organizado.
Bueno, la razón de fondo que tiene el presidente Kast electo, José Antonio Kast, para ir a Ecuador es ver la posibilidad de montar un corredor humanitario para las expulsiones de los migrantes irregulares. O sea, tiene una lógica, como decía Alberto, muy, muy centrada en el tema migración. Quizá el tema económico fue el que marcó la agenda con Argentina. Dentro de ese mismo orden de ideas, estamos hablando aquí con Alejandro Fernández, director de Pacto Social. Una de las cosas que ha causado polémica, y te quiero hacer dos preguntas polémicas, difíciles. Una que tiene que ver con que tú has sido, Alejandro, uno de los principales impulsores de Futuro Público, una plataforma en la que yo formo parte como miembro del Consejo Directivo y que pretende democratizar las postulaciones al servicio público, en el sentido de decir, mira, los ministros nombran jefe de gabinete, nombran asesores, y no queremos que la gente que llegue a esos cargos sea solo por WhatsApp, sino que un montón de gente que siente que tiene las competencias pueda postular y ponerse en el radar. Nada más que eso, no es una oferta de trabajo, no es un reclutamiento, es simplemente poner gente a disposición de los futuros ministros y autoridades. Pero parece que la izquierda no se lo tomó muy bien, incluso la bancada de la Democracia Cristiana fue a Contraloría para poder que se pronunciara sobre este programa, algo insólito considerando que la Contraloría revisa los actos de la Administración del Estado, y esta es la iniciativa de los particulares, la sociedad civil. Llama la atención, pero aparte de eso, queríamos saber tu opinión, Alejandro.
¿Cómo es el estado de brújula?
Bueno,
de
yo adhiero con todos tus comentarios, Julio. Tengo poco que decir. A ver, primero, voy a hacer primero una opinión más política. Creo que lamentablemente está dando muestra del tipo de oposición con el que se va a encontrar el presidente electo. Eso es preocupante. ¿Ah? También habla de la poca seriedad en este caso del Partido Democracia Cristiana. O sea, me imagino que estos más que no son tan ignorantes, digamos, a lo que tú acabas de decir, evidentemente sabrán que la Contraloría no puede fiscalizar actos de la sociedad civil, entenderá que este no es un reclutamiento, sino que es un programa formativo. O sea, de verdad creo que acá hay mucha mala fe. Pero sí hay algo positivo que comentábamos antes con Julio, es que al menos está mostrando que esto ha tenido harto alcance, está generando ruido, impacto, y eso en ese sentido es positivo, porque finalmente a partir de esta noticia igual más gente se entera del programa. Por lo tanto, yo espero también aprovechar este espacio, Julio, Álvaro, para transmitir que el programa es un programa bien hecho, serio, con muy buenos expositores, con un proceso de selección muy riguroso, y que estén tranquilas las personas que postulen, que esta cuestión no es más que un voladero de luces, digamos, de ciertos políticos que, no sé, me imagino requieren prensa, requieren una agenda, justamente no tienen agenda, dado lo que decíamos, cómo está copando el presidente electo la agenda, se tratan de colgar de este tipo de cosas. Yo lo lamento, de verdad. Creo que yo le preguntaría al diputado Barría, creo que era, cómo, cuando estuvo en el gobierno, cómo buscaban los jefes de gabinete, asesores, otros cargos de confianza. Él pensará que se hace a través de servicio civil. Me parece bien, bien absurdo, ¿cierto? Porque justamente una autoridad llega con su equipo de gabinete el 11 de marzo.
No son alta dirección pública.
Exacto, no son alta dirección pública. Y así lo entendió, por ejemplo, Franco Parisi, que él escribió en Instagram. De hecho, dijo que bueno, estaba la línea de no más pitutos, que se haga este tipo de
iniciativa. Parisi se pronunció. Parisi Dixit.
Parisi se pronunció y lo entendió bien, pues, porque. Como decías tú, Julio, lo normal es que ese tipo de cargos solamente llegan a aquellas personas o que militan en el partido, o que tienen contactos.
O que conocen a alguien.
Exacto, conocen a alguien. Acá no estamos diciendo que esta va a ser la única vía para contratar, pero al menos estamos poniendo a disposición personas de otros entornos. Por ejemplo, puede haber alguien de Copiapó, ¿cierto? Súper capaz, con muy buenas condiciones profesionales, liderazgo, que probablemente, salvo que conozca a Álvaro y que tenga algún tipo de vínculo, ¿cierto? Lo más probable es que no va a acceder a un cargo, por ejemplo, de confianza, siendo una persona muy buena. Entonces, este espacio Servicio Futuro Público permite eso, justamente reconocer, atraer profesionales jóvenes al servicio público. ¿Y por qué jóvenes? Que también lo he preguntado varias veces, porque queremos atraer personas para que ojalá se dediquen a esto, a la experiencia que nos marcó a muchos de nosotros, que entramos bastante jóvenes a trabajar al gobierno. Fue algo que de verdad nos dio un sentido de propósito para la vida, que afortunadamente lo hemos podido seguir desarrollando, no solamente en el Estado, ¿cierto? También el servicio público es la sociedad civil, las universidades, ¿cierto? Hay muchos espacios donde podemos aportar, y en ese sentido nuestro desafío es grande. No es solamente poner a disposición personas para trabajar en el próximo gobierno, sino es sobre todo encantar, atraer a jóvenes, a personas con ganas de hacer cambio. Creemos que esto genera también mística, ¿eh? Sentido como un sentido colectivo.
Sentido país.
Exactamente,
también.
Un sentido país. Yo creo que ese es el foco, y por lo tanto, ¿verdad? Lamento ese tipo de cuestiones. La verdad que muestra lamentablemente la poca seriedad que hay de cierta parte de la política, no decir de todos, porque creo que hay políticos buenos, tenemos que dejar de chaquetearla todo el día, pero evidentemente parece muy poco serio, y me imagino que la Contralora, que es una persona muy seria, muy capaz, muy competente, probablemente va a desestimar inmediatamente ese oficio.
Y además hay una cosa terrible para el diputado Barría, es que la Contralora probablemente conoce la ley de la Contraloría y sabe que no tiene atribuciones para pronunciarse sobre iniciativas privadas de la sociedad civil. Una cosa, al tiro toda la palabra a Alberto y nos vamos a una pequeña pausa comercial, es... Esto busca luchar contra los vicios de esa vieja política, la mala política, que creía que para ser jefe de gabinete un ministro hay que ser militante del partido del ministro. Yo conozco muchos casos de gente que me ha dicho, yo no le pregunté, ¿por qué tú eres socialista, eres militante socialista? Ah, no, si era el requisito para entrar a trabajar en el Ministerio de Educación. Pero no porque compartiera el ideal socialista, era porque tenía que estar militante para que lo contrataran y probablemente quizás mantener sus cuotas al día.
Bueno, tú, Julio, fuiste jefe de gabinete de un ministro de Bópoli, por ejemplo.
Yo fui jefe de gabinete de un ministro de Bópoli, además yo como independiente... No era militante de un partido, y además ni siquiera suscribía todo lo que pensaba el ministro Bópoli, pero la gracia era que éramos capaces de hacer un equipo. Acá lo relevante es que pueda postular a cargos públicos de confianza gente que no tiene que tener un pituto, que no tiene que ser militante de un partido, o que no tienen que llegar la recomendación por WhatsApp. Es que hay una página web que se ha publicado ampliamente, y cómo será de amplio, que ya llegó incluso a la bancada de la DC. Un comentario breve, Albert Yarte, antes de irnos a la pausa comercial.
Muy rápido. Yo entiendo esto del diputado Barría, porque claro, la última vez que la Democracia Cristiana estuvo cerca del poder fue en el gobierno de Bachelet II, entonces ya son muchos años que no sabe cómo se conforman los gabinetes y cómo se genera el tema. Me parece lógico. Y lo segundo, Julio, rápido para terminar. Oye, esto es una pérdida de tiempo para Contraloría. Estamos destinando recursos de Contraloría en vez de fiscalizar qué pasa con las platas de los convenios, qué pasa con los SLEP. Estamos perdiéndolo en esto, que va a salir con un cero, porque no tiene ninguna competencia. Y lo más último, lo más importante, oye, perdón, pero si el presidente electo quiere, ocupará, y si la gente quiere, ocuparán el nombre de la lista de futuro público, y si no quieren, ocupa ni uno. Así y no, es, pasa, exacto, no nada. Pasa nada. Entonces,
oye,
paremos la tontera,
que quede seleccionado, y si no encuentra pega, que iba a demandar a futuro,
claro,
público.
No, claro, cuando tiene un disclaimer que dice no es una agencia.
Oye, y no, solamente Julio, un punto que quería hacer,
perdón, pero tenía que decir eso,
para que tampoco quede la idea de que una persona que milita por el hecho militar no sería un buen asesor de jefe de gabinete. O sea, lo que dices tú en el fondo es no hacerlo obligado para acceder a un cargo, pero evidentemente viva también las personas que participan en la política activa, ¿cierto? Y de hecho nosotros somos promotores de los partidos políticos como una base de un sistema democrático, y en ese sentido no significa como quitarle fuerzas a aquellas personas que están en los partidos,
muy
pero
por
sí
el contrario, son muy necesarios.
Exactamente, pero sí entender que no tiene por qué basarse exclusivamente en eso, ¿cierto? De que hay mucha gente capaz que no está en los partidos, pero que puede ser un tremendo aporte al servicio público.
Así es, nos dice Trini Mate de manera clara, categórica, definitiva, que debemos ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Alejandro Pollo Fernández y Álvaro Iriarte. No se vaya.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Los cambios en el entorno no son un obstáculo para un emprendimiento, son una señal, una alerta que te dice, mira de nuevo, aquí hay algo que está cambiando. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Mientras muchos negocios se paralizaron, otros entendieron que era el momento de adaptarse, digitalizarse, ofrecer algo distinto, leer las nuevas necesidades de las personas. Un emprendimiento que sobrevive es el que no se aferra al plan original, sino el que observa, escucha y se mueve rápido. Los cambios, crisis económicas, nuevas tecnologías, regulaciones y hábitos siempre abren oportunidades para quien está atento. La clave es esa: flexibilidad, velocidad y mentalidad abierta. No preguntarte por qué está pasando esto, sino ¿qué puedo crear a partir de esto? Los negocios que crecen son los que convierten el cambio en ventaja, no en miedo. Para conocer de cientos de historias como estas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este lunes 22 de diciembre, siendo las 5:28 de la tarde, completamente en vivo en los estudios de la radio Agricultura. Conversando con nuestros queridos amigos, abogados pero buenas gentes, Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, y Alejandro Fernández, director de Pacto Social. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Al inicio del programa comentábamos que el presidente electo ha copado un poco la agenda. Si yo fuera la ministra Vallejo o la SECOM, en verdad no sabría cómo meter un tema del gobierno, porque todo el mundo está atento y mirando lo que pasa con el presidente electo. El presidente electo ha llenado la agenda de actividades, quizás una de las más simbólicas. Fue la reunión que tuvo con Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Cabe citar un tuit de José Francisco Lago, conductor aquí a las 7 de la tarde en Llegó la Hora. Dice, ni la penicilina ha sanado tanta gente como Dorothy Pérez. ¿Por qué? Porque la variación de licencias médicas emitidas ha bajado cerca de un 32% en cierta materia. Es bien relevante esto, cómo ha tenido impacto la fiscalización de Dorothy Pérez. Hay, en un grupo WhatsApp le pone, no sé si reír o llorar, esto es impresionante. Yo puse, parece chiste, pero anécdota, porque la verdad es que parece un chiste Coco Legrand, pero la verdad es que Dorothy Pérez y su fiscalización ha hecho que milagrosamente muchos funcionarios públicos se recuperen de sus enfermedades. Se juntó la Contralora General de la República con José Antonio Kass aceptó una propuesta de curso para las nuevas autoridades que van a asumir el 11 de marzo, una capacitación básica respecto a la administración del Estado, y deslizó una frase que la verdad es que cuando uno la escucha dice, no nos sorprende, dice, José Antonio Kass aceptó el curso de formación para sus nuevas autoridades, algo que el presidente Boric rechazó en su momento. Y es bien raro que alguien rechace que a tus autoridades de ministro y subsecretario los forme la Contraloría para explicarles cómo funciona el Estado. Ahora, quizás eso explica mucho de lo que pasó.
¿Sabemos por qué en su momento?
No lo describe aquí la nota del Mercurio, lo vamos a seguir buscando, pero es raro. Yo, esto el gobierno del presidente Piñera también lo hizo, hubo una capacitación para los ministros, especialmente para los subsecretarios que son jefes superiores del servicio. ¿Cómo lo ves tú ahí, Alejandro Fernández?
Bueno, lo veo evidentemente preocupante. Quiero destacar el rol de la Contralora. Creo que se ha dicho mucho, pero de verdad ha sido impresionante la gestión que ha hecho. Yo reconozco primero y que bueno lo que está haciendo el presidente electo, de poder acoger esa preparación. Y no solamente eso, yo creo que es importante en general que que el próximo gobierno entre.
Anuncio, redoble de tambores.
Entremos, me siento parte como algo colectivo desde la calle. Exacto. Lo que quiero decir es que. Muestra un acto de humildad también el hecho de recibir este tipo de cursos. Creo que probablemente le faltó mucha humildad al gobierno actual. Y espero que, y ahí voy a hacer una crítica, Julio, contra quizás la experiencia, sobre todo del primer gobierno del presidente Piñera, en que yo vi muchas autoridades decían aquí como que venimos a enseñar cómo se trabaja. Exacto. Esa cosa como, esa superioridad también de decir, oye, sector público, la gente no sabe hacer nada, nosotros en cambio, yo armé una empresa, soy gerente, yo hago las cosas bien. Y esa cuestión creo que es un gran error. Entonces yo espero y he visto al menos esa señal en los equipos actuales de tener esa humildad de decir, ¿sabes qué? Son muy distintas las lógicas del sector público, ¿cierto? No solamente por la regulación y la contraloría, sino también las dinámicas políticas son totalmente distintas, las relaciones con las asociaciones de funcionarios, los medios de prensa, o sea, de verdad. Si tú quieres gobernar bien, tienes que tomarte muy en serio lo que significa. Es muy complejo y por eso yo encuentro muy positivo que se haya aceptado esta formación y ojalá haya mucho más espacio y un trabajo muy colaborativo. Lo que uno debería hacer es mantener un diálogo constante con Contraloría, más que estar rebotando, ¿cierto?, con las cosas.
Claro.
Estar preguntando, haciendo consultas, ser súper cuidadoso, porque la verdad que es muy fácil cometer errores, incluso cuando se actúa de buena fe. Y por lo tanto, nada, celebro esa iniciativa.
Oye, aprovechamos a saludar a Nemesio Melo, Jorge Gutiérrez, que nos están acompañando por YouTube. Incluso uno dice, increíble que una persona que hace bien su trabajo gestiona cambios enormes. Y yo creo que Dorothy Pérez es ejemplo de eso. Álvaro Iriarte, hoy día cuando Dorothy Pérez llegó a ver a José Antonio Kass, llegó una caja de regalo grande. Y José Antonio abrió la caja de regalo y dentro había una versión de bolsillo del conjunto de normas y leyes centrales de la administración del Estado, entre ellos la constitución política, las bases generales de la administración del Estado. O sea, fue un buen regalo. Y los invitó a participar de un curso a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio. Ya el presidente Kass ya confirmó que las nuevas autoridades asistirán al curso que se realizaría a fines de febrero, lo que marca un contraste con la administración del presidente Boric, que no acudió a la cita en su oportunidad. Años después quedó la tendalada con con el caso Convenio. ¿Se acuerdan ustedes el caso en que la Fundación Democracia Viva recibió miles de millones de pesos para administrarlo de una manera administrativa? ¿Qué dijo el ministro Luis Cordero cuando era ministro de Justicia? Dice, personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración deberán tener una capacitación básica de reglas para evitar problemas en el futuro. Bueno, ellos no quisieron ir al curso. Tiene toda la razón Luis Cordero. Cualquier persona sensata que va a entrar a trabajar al Estado dice, quiero aprender a trabajar porque sé que las reglas a las que estoy acostumbrado en el mundo privado aquí son radicalmente distintas. Albert Villarte.
Tres ideas. Por uno, favor. Sin lugar a duda, usted le podrán gustar o no las reglas vigentes, pero están vigentes y existen, y por lo tanto, un elemento central, sobre todo de un gobierno de derecha, es el Estado de Derecho, dar cumplimiento a las reglas. ¿Cómo después hacemos la bajada política? Es decir, queremos reducir el tamaño del Estado, queremos fusionar muchas cosas, queremos cambiar procesos, hay que hacerlo, pero respetando la formalidad. A mucha gente le molesta, le dice, ¿pero cómo es posible? Pero es que si no lo haces, abres un flanco innecesario, que es que salgan los cuestionamientos simplemente por materias de legalidad, Julio y Alejandro, y que dejen sin efecto procesos que son extraordinariamente necesarios y valiosos, como eficientar gastos, mejorar procesos, modificar la forma de hacer las cosas, primero. Segundo, es muy importante, Alejandro lo dijo acá, la gente puede tener toda una experiencia fuera del mundo público, pero cualquier persona, y esto yo lo digo en todo ámbito de cosas, y creo que sería muy valioso que esta radio que se escucha desde Arica Punta Arenas o que se ve a través de las señales de streaming, esto aplica en todos los niveles del Estado. O sea, cuando tú llegas como ministro, subsecretario y tu gabinete, está muy bien esto, pero también es muy importante hacia abajo, cuando tienes los jefes de división, los mandos medios ministeriales. ¿Para qué vamos a hablar de los secretarios regionales ministeriales? Y eso es súper importante, porque el éxito de un gobierno como el que está planteando el presidente electo José Antonio Kast radica precisamente en hacer las transformaciones que se requieren sin saltarse los procesos. Y lo tercero y última idea. Tú puedes cuestionar muchas cosas de Donald Trump, segundo mandato, y de Javier Milei, pero ambos tratan de hacer sus transformaciones, por más radicales que sean, dentro del marco de la legalidad, para no ser impugnados a priori. Y eso es bien interesante.
Aristo, un buen debate ahí. ¿Lo podíamos dejar para la próxima semana, Julio? Yo ahí tengo ciertas diferencias.
Por supuesto. Sí. Yo creo que
y la Corte Suprema me da la razón.
La Corte Suprema de Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. Bueno, sí, yo ahí tengo diferencias.
Sí, es que eso voy yo. Pero hay otros que no están bien hechos. Pero, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Educación se está haciendo siguiendo cierto elemento. Yo también creo que hay diferencias en algunos procesos. En el caso de Milei es más claro. Pero también eso es una señal importante. O sea, no basta con llegar y decir, y esto es un aviso para muchas personas, vamos a cambiar esto, vamos a cerrar el ministerio. ¿Cómo se cierra un ministerio, Julio? Si se quisiera cerrar en verdad.
Si se quisiera cerrar en verdad, sí o sí involucra una ley.
Primero ley. Y luego, el decreto de ejecución. Por supuesto. Es un primer paso. No te puedes equivocar en eso. Y ahí es donde hace falta asumir eso.
Ahora, yo ahí ya tengo un... Bueno, tú ya anunciaste un matiz. Yo algo de esto he conversado con mucha gente. Yo sé que esto es políticamente impopular, dado los nuevos tiempos de fusionar ministerio, qué sé yo. Pero yo soy de la tesis que el presidente Kast va a heredar un gobierno no de Sebastián Piñera, sino de Gabriel Boric. Y en mi opinión personal, los ministerios no están funcionando. No es que tú meramente tienes que llegar a eficientar los procesos.
¿Un peldaño atrás?
Claro, es mucho más atrás, porque yo creo que a veces uno dice, vamos a llegar al gobierno y le vamos a poner acelerador a esta cuestión para que vaya más rápido. No, señores, la locomotora no está funcionando. Tú primero tienes que limpiar los rieles, tienes que prender los motores, y después discutiremos si va a ser petróleo o electricidad o carbón. Pero la locomotora no está andando. A mí me ha llamado gente de muchos ministerios después del triunfo del presidente electo José Antonio Kast para decirme, oye, mire, está la tendalada aquí, no funciona esto. Yo, obviamente, el caso que más conozco es bienes nacionales. Pero bienes nacionales, tú puedes llegar y decir, ya, licitemos terreno. Bueno, pues si en los últimos 4 años los terrenos no se han medido, no se han gestionado, probablemente tú no vas a poder llegar a licitar terreno el día el 11 de marzo, hay que hacerlo el 11 de marzo siguiente.
Con suerte llegar a adjudicar.
Por supuesto. Entonces, al final, aquí hay un problema respecto a de que los ministerios hoy día no están funcionando y va a tener que llegar a desmalezar. Y para eso tú requieres llegar con actitud distinta y con más gente. Yo le he dicho a algunas personas del mundo republicano, yo sé que suena bien nombrar triministro, cuatriministro, pentaministro, tetraministro, lo que ustedes quieran, pero cuando un ministro llega a un ministerio, llega en cierto modo a controlar el edificio, y es mejor llegar que lleguen 15 personas que lleguen 5. Yo sé que la gente que no conoce el mundo del Estado, esto le puede sonar muy distante, pero en verdad esto es lo más parecido a una guerra. Conquistaste una ciudad y tú no dejaste ahí a don mercader y un artesano, dejaste soldados, defendiste la ciudad. Aquí, no, esto lo estoy poniendo en términos de guerra, quizás después Héctor Barría más llevar la Contraloría con lo que acabo de decir.
Son un poco,
bélico. Claro, lo que quiero decir es que van a haber muchos intereses contrapuestos en los ministerios y por tanto tú requieres gente para activar a trabajar los ministerios y no voy a dar más ejemplos bélicos porque voy a terminar procesado. Pero lo que
por la humanidad.
Por la humanidad hay que hacer eso. No, yo lo que estoy diciendo es que hay que activar los ministerios y para eso se requiere motores. Gente que llegue a activar, a movilizar gente. Déjame una cosa previa de la plaza pública CADEM, la encuesta, porque el presidente Kast ha tomado decisiones, Pollo Fernández. Por ejemplo, decidió vivir en La Moneda. Desde 1950 ni un presidente ha vivido en La Moneda. Bueno, los chilenos, ¿cómo evalúan esto? El 60% de los encuestados considera que es una buena idea. Déjame llevarte el dato de la primera dama. ¿Le parece buena o mala idea que el gobierno del presidente Kast se recupere el rol de la primera dama? El 66% de la gente dice que le parece bien que se recupere el rol de la primera dama. En el caso de las mujeres llega al 67%. Incluso todos los tramos etarios, incluso la gente más joven, el 59%, le parece bien la primera dama. En el caso de mayores, 55%, un 72% le parece bien. ¿Pero por qué lo digo? Porque tuvimos a una ministra mujer diciendo que no le gustaba que gente tuviera cargo por parentesco o por simple vinculación con otro. Bueno, en el gobierno todos tienen un poder delegado. Si el único que ganó la elección aquí es el presidente de la República, la ministra Orellana tiene su cargo porque la designó Boric. Y el día en que el presidente Boric no quiere a la ministra Orellana, se va la ministra Orellana. No son diputados, no son senadores, son todos cargos de confianza y por tanto pueden irse en cualquier momento. ¿En quién va a confiar más que un presidente que en su propia mujer? Y los chilenos valoran la institución histórica de las primeras damas. Nos queda un minutito ahí, Álvaro, y antes...
Muy rápido. Lo que pasa es que la ministra Orellana creo yo que un poquito equívoca, porque decir que no le gustan los parientes que tengan cargo... Perdón, esto es un tema institucional. No es que un pariente tenga un cargo por ser pariente.
Claro, no es que lo nombraba ministro por ser primo.
Eso. Y lo segundo, muy importante, el presidente Boric puede no tener primera dama, y está perfecto, y está legítimo, y me imagino que a su 30% de apoyo lo encuentra atómico. Pero una cosa es que él no tenga primera dama, y otra cosa muy distinta es eliminar una institución del Estado para calzar con su forma de ver la sociedad.
Con su agenda.
Él perfectamente podría haber hecho lo que se ha hecho en otros casos, que es una persona de su confianza, de su entorno, podría haber sido desde su madre, hasta si hubiera tenido una hija, su hija, qué sé yo, asume las funciones de primera dama sin ser la primera dama y continúa con el trabajo de coordinación cultural.
Bueno, la presidenta Bachelet designó un tiempo a su propio hijo,
que es lo que corresponde.
No fue muy feliz el resultado, pero después puso su madre y que cumplió un rol de primera dama. O sea, las primeras damas cumplen un rol histórico no solo en Chile, sino en todo el mundo.
Sí, yo tengo más duda de eso de forzar la figura. O sea, yo creo que se justifica cuando es cónyuge, ¿no? Y tiene también un sentido como bien concreto, ¿eh? Yo imagino muy difícil ser presidente de la República pública y que su señora, digamos, esté en otras cosas, porque básicamente te absorbe toda la vida.
Claro.
Entonces, yo creo que fue probablemente una salida bastante práctica, probablemente es como tomarse con la realidad, ¿cierto? Uh-huh. Si tú eres presidente de la República y estás todo el día trabajando en función del gobierno, básicamente esa cuestión dañaría mucho el matrimonio. Entonces, creo que igual es una buena fórmula de hacer la parte y hacer la parte de una manera muy transparente, ¿cierto? Claro. Porque no se trata como que la metía arriba del avión y no sé qué, no.
Eso
ella
es.
Transparentemente ejecuta ciertos programas, hay recursos, yo creo que eso es mucho mejor que una cuestión como media intermedia, y dejarla fuera, como digo, a la primera dama, a Pía Arriazola, ¿no?
Sí.
Creo que puede ser muy dañino para el próximo gobierno. ¿Qué pasó, Julio? Algo está levantando ahí.
Noticia
de último minuto.
El Senado, efectivamente, el ministro de Corte Suprema Sinpertigue, ¿cómo se pronuncia también?
No lo sé.
Quedó destituido. Sí, me dicen que sí. Quedó destituido de la Corte Suprema. 41 votos, 18 sí, 3 no, 20 abstenciones. Qué increíble las 20 abstenciones. Pero fue destituido un nuevo ministro de la Corte Suprema. Esto se suma a la destitución anterior de Sergio Muñoz, la misma ministra Ángela Vivanco. O sea, la verdad es que el mismo ministro Ulloa. O sea, la verdad es que la Corte Suprema.
Ya no hay novedad en destitución año, al menos. Yo creo que el año que más jueces han destituido.
Es bien impresionante. Y esto demuestra un poco la crisis que está viviendo nuestro sistema institucional, de la cual ciertamente es parte la Corte Suprema. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vaya.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazicomunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazicomunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, siendo las 17:47, la última patita de este programa, conversando lo que está pasando en Chile y el mundo. Digo Chile y el mundo literalmente, porque en estos momentos el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Santiago, Arturo Merino Benítez, vale, cumplimiento total, para viajar a Ecuador. Creo que hay que reportar en pocos minutos, José Antonio Kast va a emprender rumbo a reunirse con el presidente Daniel Noboa en Ecuador. Nos estamos conversando aquí con Álvaro y y Alejandro Fernández, ya comentamos en el primer bloque la importancia de este viaje pensando en la política migratoria. Lo has acompañado de dos senadores electos del Partido Republicano, primero el general Vial, ahora
pronto senador Vial,
y el senador, pronto senador, senador electo Carter. Así que ahí van a estar pronto noticias de lo que está pasando en Ecuador. Alejandro Fernández, la instalación del gobierno son siempre complejas, son difíciles. ¿Qué es lo que espera más o menos el mundo de la sociedad civil respecto al gobierno? Porque a veces cuando llega un gobierno de ideas afines, la sociedad civil se vacía. Le pasó muchos centros de estudio que se fueron completo al gobierno del presidente Piñera, en su momento Libertad de Desarrollo quedó sin gente. Pero tú y yo, y Álvaro presumo que también, estamos convencidos de la importancia de la sociedad civil con independencia del gobierno de turno. Entonces, ¿cómo un poco saber compartir compatibilizar la importancia de tener un buen gobierno que tenga los mejores cuadros humanos, pero también que hagamos una pega desde la sociedad civil.
Sí, es complejo eso, porque yo soy de la idea de dejar que los talentos, digamos, se desarrollen, ¿cierto? Que si hay profesionales que están motivados, que tienen ganas de trabajar en el Estado, aprovechen esta oportunidad. Así que en ese sentido yo creo que es parte de lo que hay que asumir nomás como el costo, digamos, cuando hay gobiernos afines.
Dejar volar a la gente.
Sí, y no pasa nada, ¿eh? O sea, lo que dijiste tú, Libertad de Desarrollo le pasó, la Fundación Jaime Guzmán, y así muchas otras, y finalmente siguen operando, pero se abre espacio también para que esas instituciones se renueven, lleguen personas más jóvenes, ¿eh? Por ejemplo, el caso, no sé, ustedes dos, si dejaran República y se fueran en gobierno, o lo mismo José Francisco Lago u otros, bueno, van a llegar otras personas que van a tomar cargos de mayor responsabilidad. Yo creo que en ese sentido positivos, ¿eh? Yo creo que es bueno que se genere, como digo, esa oportunidad, ¿eh? Y lo voy a pensar, Julio, desde otro punto de vista. Pensé que me iba a preguntar la sociedad civil, que tiene que ver con las expectativas respecto a la instalación, no tanto sociedad civil pensando como en centros de estudio y posibilidad de entrar gente, sino que estaba pensando en la sociedad civil que se relaciona con el Estado para la ejecución de programas, ¿eh? Porque justo antes de venir para acá me tomé un café con Trinidad Luengo, que es directora de Proyecto B, que trabaja con jóvenes, trabaja en reinserción social juvenil, precisamente inserción laboral. Ella me contaba que este gobierno les cortó todos los recursos, ¿eh? Eran programas que se financiaban, se ejecutaban con plata del Estado, con distintas fundaciones. Entonces ellos están muy preocupados, tienen alta expectativa de lo que va a pasar ahora. Esto pasó con muchas cosas y evidentemente tienen detrás una mirada ideológica, ¿cierto? Esa idea de que solamente los bienes públicos se pueden proveer, ¿cierto?, desde el Estado, claro. Y no la sociedad civil, lo cual evidentemente es un gran error. Entonces, de ese punto de vista, tanto los colegios particulares subvencionados, fundaciones que hacen una pega social, etcétera, están bastante expectantes, ¿eh? Y lo que hemos visto, por ejemplo, el presidente electo, incluso cuando estaba candidato, se juntó con varias fundaciones, ¿eh? Uno veía foto, no sé, de la Fundación La Rosa, Guarda el Cristo, El Techo, y yo creo que es una señal súper positiva, ¿eh? Yo creo que, como digo, están bien expectantes de lo que vaya a pasar, porque además el Estado tiene y el gobierno tiene que ser muy consciente de que por sí solo no va a solucionar los problemas públicos. Hoy día los problemas son altamente complejos, por lo tanto es muy bueno, por ejemplo, ¿cierto?, que esté vinculado al mundo de los gremios, ¿cierto?, empresariales, porque necesitamos de la empresa para poder abordar los problemas públicos, y también necesitamos de la sociedad civil, ¿eh? De verdad, hoy día, cuando vemos la complejidad, por ejemplo, de la seguridad, ¿eh? Hay un rol evidentemente del Estado, ¿cierto?, sobre todo en perseguirla, ¿cierto?, y investigarla, digamos, los delitos, en condenar, en sancionar, etcétera, pero no se agota ahí, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo de reinserción social que hace Proyecto B es fundamental ese trabajo, la iglesia, ¿cierto?, las iglesias, los proyectos de la iglesia católica, la iglesia evangélica, etcétera, o sea, como que acá necesitamos necesariamente tienen que haber distintos actores para abordar los problemas públicos, así que yo creo, espero que haya un escenario distinto. Creo que lo que pasó con Democracia Viva y otras fundaciones no puede ser entenderse como la norma general. Sí requiere, por supuesto, hacer un trabajo súper serio. O sea, cuando se trabaja con el Estado tiene que haber rendición de cuentas, ¿cierto? Tienen que ser fundaciones que muestren experiencia ejecutando proyectos, pero son socios fundamentales.
Claro, porque además aquí hay un desafío, ¿va? Recuperar la confianza, porque cualquier cosa que tiene un título de fundación hoy día suena trucho por culpa de uno inescrupuloso que terminaron robándose la plata destinada a los más pobres. Y lo segundo es que las fundaciones, no sé, a mí nunca me tocó contratar fundaciones en el gobierno, pero tú tienes que ver que tenga una lógica entre su preparación y su objetivo. Si tú contratas una fundación como Democracia Viva, que quiere fortalecer los vínculos democráticos, no sé qué cosa, y la ponía a construir plazas, chuta, yo prefiero contratar una constructora para hacer plaza, una inmobiliaria.
Fundación Mi Parque.
O la Fundación Mi Parque, pero no a los que antes estaban dando charlas, estoy inventando, de
ciudadanía,
efectivamente. Álvaro Iriarte, nos quedan un par de minutitos. Uno de los temas que ha causado revuelo tiene que ver con la ley de amarre de los funcionarios públicos. El ex ministro Mario Marcel llegó a decir que era el temor que tenían algunos funcionarios de ser despedidos. Bueno, entiendo yo que el presidente electo Santos acá dice que nadie que trabaja, que se saca la mugre trabajando, puede tener temor a ser despedido. Naturalmente, si es de aquellas personas que está contratada no por mérito, sino por pituto, por militancia política, o que estando en el gobierno está ahí vegetando, bueno, naturalmente la situación es distinta. ¿Cómo la ves tú, Álvaro Iriarte?
Yo quiero ir un paso más atrás, Julio.
A ver.
También hay que distinguir, cuando la gente entra a trabajar a la administración pública, sea municipal, de un órgano desconcentrado a nivel central, hay muchos trabajos que son a contrata o a honorario y que tienen fecha de caducidad técnicamente.
Así es.
Entonces, perdón, pero seamos honestos, o sea, si usted está postulando a ese trabajo, usted sabe que eso es con
fecha de vencimiento.
Que usted tenga una expectativa, que le renueven el programa, que le renueven el tema, es súper legítimo. Pero perdón, es una expectativa. Claro, no es un derecho adquirido, no es un derecho constituido. Si fuera de otra manera, entonces cerremos esta cuestión y dejemos todos de reportar la cesantía y contratemos al el 8%, 9% de cesante, pongámoslo en nóminas de pago del Estado y se nos acabó el problema de la cesantía. No funciona así. Ese es mi primer punto. Y lo segundo, esto de las leyes de amarre, lo dije en otro programa, esto de amarre suena a brujería, te voy a amarrar. Oye, esto es como lo mismo. Si aquí el tema es muy sencillo, o sea, yo en vez de estar preocupado de estas leyes, estaría preocupado de defender, si son tan correctos y tan eficientes, los, no sé, 20 programas casi que hay, entre 14 y 20, que están mal evaluados sistemáticamente, y que esos programas, para que la gente que nos está escuchando lo entienda, no solamente implican un desembolso de plata para el programa, hay un desembolso de plata para contratación de personal que está asignado por glosa presupuestaria para ese programa. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de contener ese gasto si vamos a tener que sostener a un trabajador que entró con cargo a ese programa? Yo dejo eso para la reflexión.
Te cuento una anécdota para ir terminando, pero a mí me tocó de en todos lados, ¿cómo se dice? En la Viña del Señor, de todo la Viña del Señor.
En todos lados hay Viña del Señor, sí, camarón claro, que se duerme.
Entendemos. La Viña del Señor tiene una haba súper buena. Pero me pasó al término del gobierno pasado que había que dejar. Te llega un instructivo presidencia. O sea, yo lo que esperaría de este gobierno, en vez de estar haciendo leyes de amarre, es hacer lo que hizo el presidente Piñera, que es mandar un instructivo a todos los ministros y decirles: todos los cargos de confianza deben cesar el 11 de marzo. Y una pega de los ministros era recibir las cartas de despido. Bueno, yo tuve ahí un caso de una persona que no quiso renunciar. Dijo: no, ministro, yo me quiero quedar. No, no. O renuncias o te despedimos. Pero tú te vas el 11 de marzo porque es un mínimo de dignidad democrática y por respeto al que viene después.
Una anécdota también, a mí me tocó, no me acuerdo el nombre ahora, pero un subsecretario del segundo gobierno de Bachelet, subsecretario de CGGOP. Me tocó cuando yo me fui a ayudar al Sename en Piñera 2 y lo encontré como jefe jurídico en el Sename.
Lo submarinearon.
Imagínate, una persona que era un cargo de confianza política se fue a meter, como dijiste tú, el mejor ejemplo es submarinearse, la verdad. Me llamó mucho la atención. Ahora hablé con él, le expliqué y entendió que.
Con buenas palabras, todo el mundo entiende.
Con buenas palabras, sí.
Bueno, oye, son 4:06 p.m. Tenemos que irnos. Le pido disculpas al Pollo Fernández, ya nos pusieron la música final. O nos quería dar un mensaje.
No, yo solamente quería mandar un par de saludos, pedirle disculpas a Roberto Valle, que le suspendí la reunión para venir para acá.
Queremos Roberto.
Al padre Pablo Palma, le voy a mandar saludos, ex capellán de La Moneda, que el otro día dijo que lo habían escuchado ahí en Coquimbo, así que mandamos saludos también al norte, a la 100.3, y a Paco Jiménez y a todo el proyecto entrelazado de Huechuraba, que también han sido, son fieles seguidores de Julio Samir y Enfoque Público.
Qué grande, un gran abrazo y un saludo a Trini Mate, que nos dice: oye, hay que irnos, así que nosotros nos vamos. Hasta mañana a las 5 de la tarde, nos vemos en Enfoque Público, que estén muy bien, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Trinidad Mate.